regresamos a Raza Deportiva. Esto es ESPN Deportes Radio, vinculado a la televisión. Bueno, teníamos el enlace programado para dentro de media hora, pero afortunadamente lo vamos a tener antes para que tenga usted la oportunidad de enterarse de cuáles son los prolegómenos en torno a este partido entre Atlanta United y América, que tanto Leo Vega como el profe Restrepo nos lo pintan como un parteaguas, como un antes y un después en la historia del fútbol de México y la MLS. Para eso tenemos a Toño Valle. ¿Dónde estás, Toño?
En el estadio.
No hay problema, Toño.
Está bien. En el estadio, exactamente, así como aprendí ya hace varios años, estoy en el estadio, Rafa, donde en unas cuantas horas se va a llevar a cabo este partido. Lo más cercano que Rafa tendrá a su Atlante de jugar contra el América, pero Rafa, este es el Atlanta. Pero bueno, cerca, está más cerca este equipo de convertirse en los Potros de Hierro que el Atlante de ascender a la primera división, ¿no? En un partido que de momento nos confirman 35,000 boletos vendidos. A la espera de que todavía puedan ser más, nos dice la gente que organiza este evento, que se están abriendo todavía más zonas, que se están incrementando las zonas para que ingrese la gente. Normalmente le meten 70,000 personas los de Atlanta a este escenario en partidos de MLS. Habrá que ver cuánto pueden meter para este duelo, que sí te digo, no hay una pancarta, no hay un anuncio, no hay un letrero, no hay absolutamente nada de promoción en la ciudad para este duelo, ¿no? Entonces, lo va a tomar con seriedad América, ¿cómo? Va a poner un equipo bastante competitivo, pero sí te digo que ayer nos salimos a explorar, no hay nada que indique que aquí hay un partido de fútbol en unas cuantas horas. Sí hay que te indique que mañana, por ejemplo, arranca la pretemporada aquí de los Falcons contra los Jets, pero del partido que tienen muy emocionados tanto al profe como a Leo, nada, señores.
Toño, el abrazo.
A ver dónde se meten. A ver dónde se meten los dos.
Nos mataste, no te podemos ni preguntar, ¿no? Pero después de esa introducción emocionante sobre este partido de Atlanta con el América, la otra pregunta, ¿puede ser que hoy sea un día donde se divida la parcialidad y que no sea, a lo mejor por primera vez en mucho tiempo, un equipo mexicano local en un partido en Estados Unidos?
Sí. Sí, sí lo creo, Leo. Sí lo creo. De entrada ya nos dicen, hay una sección abierta especialmente para americanistas, más allá de que después en el estadio, pues obviamente habrá muchísima gente, pero sí lo creo. Aunque, ojo, porque la propia gente del Atlanta United reconoce que también para ellos va a ser atípico el que de pronto empiecen a escucharse gritos de otro equipo, ¿no? Que de pronto empiece a echarse porras o que se empiecen a vitorear acciones del adversario. Ellos muy acostumbrados a ser locales de forma absoluta. Pero sí, yo creería que, a diferencia de lo que pasa en muchos escenarios, salvo cuando llevan a México a jugar a Columbus y por más de que tratan que Rafa Ramos no pueda ingresar, logra colarse, sí va a ser una de esas pocas veces en las cuales un equipo mexicano no sea local.
Toño, yo pues la verdad respeto mucho la opinión suya, porque pues no siente usted ambiente de partido, porque seguramente en la noche las cosas van a ser muy distintas.
En la noche la cosa cambia.
Porque la afición de este equipo no va a fallar, ni la hinchada del América tampoco va a fallar. De manera que yo creo que usted está tomando una presunción falsa, porque si en este momento no hay ambiente en la noche,
Toño,
yo creo que va a estar caliente la
cosa.
Primero. Segundo.
Toño.
Creo que es importante por varias razones. Entre otras, un momentito. Segunda, porque creo que el profesor Herrera,
2-0.
Para él es importante, muy importante, ganar este partido y ganar esta competencia. Porque si no gana, usted, el señor Ramos y los demás van a comenzar a decir que es un retroceso del fútbol mexicano. Sí, usted. ¿Cómo no, señor Toño Valle?
Está bien, profe, está bien. A ver, arranco desde un tema de suposiciones suyas de lo que diría el día de mañana. Está bien, yo creo que Leo está del lado del profe, nunca pensé estar del lado de Rafa, desde ahí yo tendría que darme cuenta que estoy equivocado, pero bueno, ya con eso en mente.
Muy inteligente.
Profe, usted está ya asumiendo lo que voy a decir el día de mañana. Yo lo único que dije es un dato, es un hecho. No hay una sola pancarta, no hay un solo anuncio, no hay un solo letrero. Y después, a partir de ahí, dije, así calentando el duelo que tanto los emociona a ustedes. Después, yo sí creo que en la cancha va a ser un buen partido. Yo solamente decía que, en serio, de momento, en la ciudad no hay nada
que nos
haga pensar que va a haber
perdón
un juego.
Que
Herrera va a poner un equipo competitivo y eso creo que es claro. A ver, sí, Leo.
Perdón que interrumpa y no deje entrar a Rafa, que le tocaba el turno ahora de las preguntas. Sí. Pero esto se responde solamente con una respuesta
mejor,
suya.
Si alguien me interrumpió,
¿Va a poner Atlanta también los titulares? Ahí está la importancia del partido, si sí. Los pone.
Sí, sí. No, seguramente, seguramente. Y yo les decía, Herrera va a poner un equipo sumamente competitivo y prácticamente lo mejor que tiene a su disposición. Y en el caso de Atlanta, los jugadores mismos reconocen, ¿no? Es un título el que está en disputa y además es otra vez la oportunidad de dejar claro tratar de empezar a dejar un mensaje de que la MLS no está tan alejada de la Liga MX, ¿no? Porque constantemente se cuestiona eso. Qué bueno que llegue Zlatan, qué bueno que Joseph Martínez tenga 10 partidos marcando, qué bueno que Carlos Vela esté rompiendo la liga. Pero después se enfrentan directamente equipos de Liga MX y MLS, ¿y qué pasa? Gana la Liga MX y con categoría. Entonces los propios jugadores del equipo de Atlanta, cansados ya de esta situación, pues obviamente quieren empezar a revertir la situación, ¿no? Entonces yo esperaría un buen juego. Insisto, yo solo dije que no hay nada de promoción. Después el profe lo tomó muy personal y hasta anticipó lo que voy a decir mañana si pierde el América. Entonces, ¿sabes qué? No voy ahora a venir, Toño. Mañana, Rafa, tenía ya programado no mañana venir temprano. No, ya duda. No voy a venir porque el profe ya sabe.
No, yo no tengo duda de lo que van a decir si llega a ganar Atlanta.
El profe tampoco viene, tranquilo.
Me imagino.
Ahora, Toño, para que lo entienda el profe, una situación muy puntual es cuántos boletos ponen a disposición de la gente para este partido, y otra es la capacidad. Es decir, no van, como lo explicabas muy bien tú, no van a hacer una logística de seguridad y de distribución y de boletería para 70,000 aficionados, cuando solamente pusieron a disposición 40,000 porque sabían que no daba para más. Y la otra, dentro de las barbaridades que decían Leo y el profe, era que para Miguel Herrera es más importante que el América le gane a un equipo de la MLS que la importancia que tiene para un equipo de la MLS ganarle al América. Imagínate lo que ha sido esta mañana para mí.
Yo estaba del otro ganarle lado en esa respuesta. No, yo estaba del otro lado.
Ganarle a
De Le interesa mucho más al de la MLS ganarlo al de la MX. Eso es lógico.
Bueno, dice el profe que si gana Miguel Herrera se va a Europa ya.
Se va de todas maneras el año que viene. Se va de
todas maneras. Soñará con Europa. Soñando con Europa.
A ver, voy a preguntar, profe, porque Rafa tiene esa tendencia de pronto poner palabras en la boca del resto de
Mira
la gente.
Cómo entonces, eres. Profe,
¿sí opina usted eso? Claro. Si lo opina, entonces ya le caeré con todo. Pero como Rafa tiende a de repente a inventar.
No recule, profe.
Le pregunto directo. Insisto, si sí lo cree, profe. No
se me culipandie.
Yo siento que el profesor Herrera tiene un curso por cumplir y es dirigir en Europa. Y qué mejor que seguir alimentando el sueño, ganándole a un técnico europeo que ha dirigido selecciones nacionales europeas. Eso es lo que yo decía, Toño.
Ah, pero al final creo que el currículum de Herrera, cuando llegue esa oportunidad, si es que llegue en algún punto, vendrá más de los títulos ganados que a quien le ganó, ¿no? O sea, sí puedo imaginar, por ejemplo, a un Matías Almeida festejando este título por todo lo alto, como lo llegó a hacer de algunos otros títulos con Chivas que muy pocos habían festejado o que nadie había festejado hasta que los ganó Almeida, ¿no? Pero creo que Herrera en estos momentos, lo hecho en Liga, la exposición que tuvo en Copa del Mundo, le terminará por ayudar mucho más que lo que pueda llegar a hacer el partido del día de hoy.
Ahora, Toño, ya hemos analizado prácticamente todas las aristas de este partido. ¿Sería una gran sorpresa que Atlanta le pueda ganar al América hoy?
No, a final de cuentas no deja de ser un equipo sumamente serio, Leo. A ver, yo sí creo que si hay un equipo que le puede pegar a un conjunto de Liga MX, es justamente el cuadro de Atlanta, como lo pudo haber sido Toronto hace par de años, más allá de que se ha empezado a desarmar, y hoy este equipo de Toronto no es lo que fue hace algunas temporadas. Pero sí creo que este equipo de Atlanta le puede hacer daño al cuadro de América. A ver, Joseph tiene 10 partidos seguidos haciendo gol. Hablamos tanto de Carlos Vela y que se está robando la liga y que es el MVP. Está 3 goles solamente el venezolano por detrás del mexicano, y eso que el venezolano había arrancado bastante lento el torneo. O sea, sí creo que si hubiera algún equipo de MLS que le puede pegar al América, y en casa además, pues es justamente el equipo de De Boer.
Perfecto, Toño. Espero que dentro de tus memorias, dentro de los anales que tengas tarde o temprano, que hacer públicos, como las grandes vivencias. Guardes este partido, que insisto, tanto Leo como el profe lo consideran épico, epopéyico, de trascendencia universal para el futuro de las relaciones entre la MLS y México. Es más, el muro depende de lo que ocurra en la cancha el día de hoy, según ellos. Te mando un abrazo, Toño Valle.
Lo que te puedo decir, abrazo, abrazo, Rafa. Sí, me recuerdo muy bien hace 6 años aquí caminando con Rafa Ramos por Atlanta. Me llevaba por helados, compartíamos creme brûlée. ¿Cómo han cambiado las cosas, Rafa Ramos? ¿Cómo han cambiado las cosas de 6 años para acá?
Bueno, uno cambia de gustos, Toño. Vamos a la pausa, te mandamos un abrazo a Toño Valle. Síganos a lo largo del día en las diversas plataformas y las redes sociales. Va a encontrar información exacta, precisa y al momento de Toño Valle. Un abrazo, Toño, volvemos enseguida. Raza Deportiva. Regresamos a Raza Deportiva. Despídete de esa lucecita de revisar el motor tan inconveniente. El servicio gratis Fix Finder de AutoZone brinda alivio rápidamente. Te dirá la causa más probable por la que se encendió para que vuelvas a tu camino. Y si necesitas un taller, AutoZone te ayuda con eso también. Ellos conocen los mejores de la zona. Get in the zone, AutoZone. Tomás Boy, conferencia de prensa. Tomás Boy hablando del equipo, del momento y también hablando de Héctor Moreno. Por lo visto no es la primera, sino será ya como la tercera vez en que Héctor Moreno le dice no gracias a las Chivas, aunque él está pues prácticamente también ya de becado en Europa.
Sí hubo un interés y se trató inclusive con él la posibilidad de que se integrara con nosotros. El tema parece que no llegó a mejor término, quizá porque él no quería regresar a México. Es todo. Pero sí hubo un interés. De la directiva se estaba moviendo perfectamente bien. Hizo un gran trabajo la directiva, la verdad, hizo un gran trabajo. Toda la organización para que el equipo cubriera algunas zonas donde no estábamos teniendo el rendimiento que se necesitaba. Y sí se buscó, pero él determinó que no quería regresar, la familia, no sé. Al final ya no me enteré de más, pero sí se le buscó.
Bueno, a final de cuentas, algo nos queda claro, ¿no? Por más esfuerzos que haga el Guadalajara, tampoco está ofreciendo el mejor escenario para que llegue ningún jugador. Es decir, revisemos los que llegan como refuerzos a Chivas. Fueron casos que salieron por la escalerilla de emergencia de su vida profesional. O sea, ¿por qué regresó a Alanis? Que nadie me diga que era porque tuvo que elegir entre el Barcelona, que andaba buscando un defensa central, y Chivas. Y que nadie me diga que el Pollo Briseño también fue lo mismo. Y que nadie me diga que Oribe Peralta tenía la alternativa de ir entre él y Neymar al Real Madrid y eligió a Chivas. No, si lo que compraron fue la desesperación encontró en el mercado de la desesperación los casos más desesperados para tratar de sanar la desesperación de su afición. Esa es la verdad. Y Héctor Moreno volteó y seguramente vio, ¿y a qué voy yo a Chivas? Prefiero seguir acá becadito, no juego, pero pues ¿cuál es el problema? Me pagan y hago como que entreno.
No, es que no ofrece garantía desde lo institucional ni deportivo Chivas desde hace mucho rato. Realmente no hay un rumbo y un norte a seguir. Hay que ver qué va a hacer esta nueva organización. Y del punto de vista de los jugadores que volvieron, es cierto, yo creo que lo único que tenía Briseño a mano, según lo que dijo él, es algún ofrecimiento de la Liga Francesa, y me imagino que no era de los equipos de primer nivel. Por más que él anduvo bien en Portugal, su equipo se acabó yendo al descenso, ¿no?
Bueno, de cualquier manera, pues creo que se bandea ahí por ahora el profe con Briseño y Alanís.
Claro.
Tiene
está jugando Van Rankin.
Pues se fue.
De zaguero, bueno, porque digo, Mier está lesionado.
Hablo de los centrales, sí, se le cae, ¿sí? Mier. Uh-huh. Pero a la ida de Pereira, otro jugador que hizo lo que pudo, o hasta donde pudo.
Ya no podía más,
el equipo
profe
de las Chivas, bueno, ya no podía más, pero ahora está haciendo otras cosas buenas en otro lado.
En Querétaro, o sea, está bien.
El círculo... el círculo sigue dándole posibilidades. Y lo que te decía Leo y Rafa, los técnicos como los jugadores son pasajeros. No hay en este momento un jugador que uno diga determinadamente, puede ser Messi la excepción, puede ser Messi la excepción, que diga, no, aquí nací y aquí me voy y aquí me acabo en el fútbol. Pero el resto, todo el mundo está esperando oportunidades y opciones.
No, y Messi porque y cosecha fortunas en el Barcelona. Si Messi
no, profe, gana la mitad Messi de lo que gana, le ofrecen otro dinero. A Messi le da miedo ir a ensayar. A Messi le da miedo que en ese comparativo eterno con Cristiano Ronaldo, él sepa que no va a ser campeón a otro club al que vaya. Díganme un club que pueda ser campeón él.
Como no, en a ver, Italia, bueno,
dígame uno.
Si va al Inter en Italia, lo
dígame
puede hacer
uno,
campeón.
Aparte del Guachipato
si
y
va al Inter
en
Italia, lo puede hacer campeón, ¿por qué no?
Messi cambiando de liga, por ejemplo, dejando España y yendo.
Cuidado con la Premier, profe, es diferente eso.
No, él puede llegar a Inglaterra y ser campeón. Pero claro.
Si va al City.
Ah, sí.
Si claro, va al City. Sí. Si va al United,
pero
no.
Pero seguro. Pero seguro.
Profe.
Ah, no. Si él va al Leicester, no va a ser campeón.
No, por eso digo. Maradona fue al Napoli. Maradona fue al Napoli, profe, y fue campeón.
Ah, bueno. Ah, entonces, pero es que Maradona.
Entre
Maradona
los perros hay raza.
En ese momento era. Maradona. En ese momento era una cosa.
Era Maradona.
Una cosa de.
Por eso.
Para mirarlo de otra manera. Sí. Pero que Messi, profe, salga, por ejemplo. Llega al Manchester City, ¿usted cree que no es campeón?
Claro, pero en el United
no es campeón.
En el United no
es campeón.
No
es campeón. Te voy a explicar por qué, Oscar. Porque, a ver, en el ajetreo y en el ritmo de juego y en la intensidad del juego y en la rudeza del juego y en la dureza del juego de la Liga Premier, Messi ni siquiera tendría la constancia que eventualmente tiene el fútbol de España. Allá no hay Alcorcones, ¿eh? Allá no hay Celta de Vigo, allá no hay el Leganés y el Logroñés y todos los demás. Profe, no se engañe, no mienta.
Atiéndeme. No
mienta,
no
por
mintiendo,
convivir.
Estoy diciendo las cosas.
Muy buena esa,
como
mentir
son.
Por convivir.
Por ejemplo,
me gustó.
El señor Héctor Moreno se fue al Algarrafa, ¿por qué? ¿Por la plata o
por la plata?
Porque era más cómodo que jugar en México.
Por la plata y porque era más cómodo que jugar en México.
No,
por las dos
pero
cosas.
Espera que me responda el señor Ramos.
Profe,
¿por qué se fue?
Pues por eso se fue. A ver, por los centavos, profe, y por la comodidad de seguir viviendo lejos de la inseguridad en México. Y dice, mira, mi familia tiene una mejor formación aquí, estamos haciendo turismo pagado. Profe, tranquilo.
Ahora, cuidado, bueno, que entonces, esa falta de ritmo lo puede perjudicar en la selección a Moreno, ¿eh?
El tipo no tiene. Por eso, el
a
tipo.
A la
no
larga lo puede perjudicar en la selección.
Sí, para jugar en la CONCACAF. Bueno, para jugar en la CONCACAF lo va a fregar mucho.
A él interesa,
por vida.
A él, no. No jugar en la CONCACAF, pero cuando tenga que jugar con equipos de verdad, el ritmo que tiene en la garrafa no va a ser lo mismo.
¿Cuándo juega con equipos de verdad?
Bueno, de vez en cuando, alguna vez juega contra Brasil o contra Alemania, me imagino. No va a jugar toda la vida contra El Salvador y Honduras, sin despreciar a nadie. Que Honduras tiene un buen término.
Yo no sé si Héctor. Óigame, Rafa, yo no sé si Héctor Moreno en su periplo europeo deja huella, no creo. Queda frustrado, más bien creo.
Bueno, dejó huella.
Se va.
Dejó huella, tuvo 3 fracturados en un torneo, ya se le olvidó.
No, Rafa, no.
No, pero eso sí, pues no.
No, bueno. Yo, mala suerte, pero sí, es la realidad.
Sí.
Bueno, ok.
Que pasa en el deporte, pues.
Ay, yo lo sé. No es Camilo Zúñiga, que lo hace con mala intención. No es Camilo Zúñiga, que es un depredador por naturaleza.
Oiga, usted se ríe, pero a partir de ahí cayó la carrera de Neymar, ¿eh? Cuidado.
Oiga, como pasó ahora en Medellín, Rafa. Una señora iba pasando cuando de un cuarto piso, unos parqueaderos de un edificio, cayó un carro y mató a todo el mundo. Eso pues pasa una vez cada cuánto. Entonces, que este lesione a 2 o 3 jugadores en una temporada, eso es una cosa absurda. Pero bueno, pero pasó. Pero yo creo que Moreno, si no quería venir a México...
Qué bonita analogía la suya.
No quiere retos. Rafa. No quiere retos, no quiere ningún compromiso, está tranquilo en el Algarrafa, ganando billete y después seguramente
como lo
a
Dios
México
es.
A disfrutarlo.
Así se llama, profe, así se llama Algarrafa.
Algarrafa.
¿Sí? Algarrafa. Uh-huh. ¿Sabe? Esa le encantaría al Gullit, a Pulido.
Hay que tener
Algarrafa de vino, Algarrafa de cerveza. No, hombre, sería una maravilla. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida, tenemos más de Chivas. No se vayan, chillermanos. Regresamos a Raza Deportiva.
Raza Deportiva. Raza de campeones. Buscan el ESPN Deportes.
¡Hey! Regresamos a Raza Deportiva, ESPN, Deportes, Radio y Televisión. Eso era de una conversación directa. Imagínate esto, tu equipo favorito está jugando, estás transmitiendo el juego, quedan 10 segundos, tu equipo dispara y tus datos se agotan. No dejes que eso suceda. Cambia a Straight Talk Wireless y obtenga 25 gigas de datos de alta velocidad, todo en el más grande y más confiable de América. Redes 4G LTE, únase a Team Straight Talk y obtenga llamadas y mensajes de texto ilimitados. Más 25 gigas de datos de alta velocidad por solo $45 al mes. Straight Talk Wireless, todo por menos y solo en Walmart. Tomás Boy, que ha sido su equipo ayudado por el arbitraje, por la actividad del VAR o por el silencio del VAR, pues obviamente defiende al que ha sido hasta el momento su mejor jugador en la cancha, el VAR y el arbitraje.
Para que haya penaltis necesitamos hacer las jugadas. Quiere decir que las jugadas han sido extraordinarias, por eso se han provocado los penales. Tal vez en la jugada del córner, pues es una jugada muy, muy explícita, ¿no? El árbitro no la vio, pero para eso está el VAR, para ayudar al árbitro. Eso es, básicamente, ese es el objetivo, ayudar al árbitro, no ayudar a los equipos. Si algún equipo es beneficiado por una decisión del VAR, eso no tiene nada que ver con ayuda, tiene que ver con otra cosa. No me molestan, cada quien tiene su opinión, hay mucha gente que opina sin que le pregunten, digo, y todo se toma de quien viene. Queda clarísimo que cada quien tiene su opinión en este país. A veces uno cree que su opinión es importante. Pero evidentemente el VAR ha ayudado al árbitro, en este caso para nosotros. Y nosotros hemos sido favorecidos por de su decisión. Pero no tiene nada que ver que nos ayuden. No tiene absolutamente nada que ver porque las jugadas son clarísimas. Solamente no hay peor ciego que el que no quiera ver.
Bueno, cuando de repente tú te ciegas porque no quieres ver a la posibilidad y la realidad de que decisiones arbitrales, digo, el penalti de Pulido, él va a chocarse, él va a provocarla, él va y lo complementa con un clavado. Y ahora esta también, que lamentablemente tanto Oscar como Leo decían el lunes, es que fue un clarísimo penalti. A mí, yo no entiendo por qué resulta tan claro. Y me parece que negar que el VAR se equivoca a favor de Chivas, pues también me parece una falta de responsabilidad por parte de Tomás Boy. Nada le quita al Guadalajara decir puntualmente que sí, que el VAR y el arbitraje se han equivocado, como antes, como muchas veces en otras ocasiones, lo ha perjudicado. Pero, es decir, tratar de disfrazar o de maquillar evidente del Guadalajara.
Más allá de que estemos o no de acuerdo en las que le cobraron este fin de semana a Chivas, ya está utilizando el buen momento para otro tipo de cosas. No puede decir Tomás Boy que está jugando extraordinario el equipo, que por eso se producen las jugadas de penal. Creo que ahí sí, no está diciendo la verdad y está alentando.
Él no dijo que jugara extraordinario el equipo. Dijo que
fueron jugadas extraordinarias. Una fue una patada de un centro que viene de la esquina y la otra sí, muy bien, Alexis Vega le gana el espacio al defensor y el defensor comete la tontería de llevarlo por delante. Pero ahí no hay nada de extraordinario, ¿cierto? Jugó un poco mejor. De extraordinario no hay nada.
Mire, el VAR es una herramienta que manejan seres humanos.
Hay que saber usarla.
Unos muy bien intencionados, otros muy mal intencionados. Unos realmente objetivos, otros muy subjetivos. Rafa, yo no descarto que puedan ayudar en algún momento, no lo descarto. Es decir, si hay una decisión muy reñida, pero muy reñida, que pueda favorecer al grande, seguramente va a favorecer al grande, y de eso se quejan ya en muchos países donde tienen más experiencia que en México en el tema de la herramienta del VAR. Pero en los dos del fin de semana, Rafael, yo me mantengo en mi tesis. Para mí fueron ambas penas máximas. No voy a decir que fueron pues dramáticas, ni no, fueron normales. Una acción peligrosa arriba, una jugada de acción arriba y otra un empujón de atrás.
Ahí la única duda es que el jugador de Chivas va con la cabeza hacia abajo buscando la pelota y también puede llegar a chocar con el pie. En esa puede haber dudas, en la segunda no.
Bueno, a final de cuentas, es que hay una situación. Cuando el verbo ayudar se ve involucrado en los términos del VAR, el VAR pierde toda coherencia. el VAR pierde toda objetividad. A final de cuentas, lo hemos platicado ya una cantidad impresionante de veces, el hecho de que existan tres grupos dentro del arbitraje y que cada uno, bueno, porque hemos visto que incluso un árbitro dijo, me vale, ni siquiera voy a ir al VAR, no me interesa lo que esté opinando el VAR. Pues es que él sabía que con el VAR tenía que cambiar la decisión y él quedaba expuesto, que también queda expuesto si se equivoca, sí, pero esto nos refleja que a final de cuentas el VAR no se está convirtiendo en un instrumento de justicia, sino se está convirtiendo en un instrumento de revanchismo dentro del fútbol mexicano. Claro, salen perjudicados unos, salen beneficiados otros, pero a final de cuentas el VAR, es más, por eso sería interesante, lástima que tengo entendido que Bricio todavía está convaleciente, pero si quitaran el VAR, ¿alguien perdería algo? ¿La verdad?
No, mira.
El domingo ha mejorado la justicia al VAR y es verdad. Y ha detenido muchas veces el juego. Ahora, que el VAR sea malo para el fútbol, no, lo están aplicando mal.
No, el domingo comenzó en Inglaterra y hubo un gol de Wolverhampton anulado por una pantalla, o sea, por un tipo que se atraviesa y le daña la posibilidad al arquero rival. Uno decía, viendo la jugada inicialmente, pues sin repetición en cámara lenta y demás, mal anulado. Y resulta que cuando se hace la repetición con las cámaras desde atrás, claro, se ve perfectamente que el tipo influyó en la acción. Entonces, ahí hay una aplicación correcta y justa del VAR. Pero hay otras, por ejemplo, en la final de la Champions del año pasado, o pues de la temporada pasada, esa mano pues arrancando el partido, no, es una cosa increíble, que sin VAR, Leo, pasan y nadie dice nada,
claro,
nadie dice absolutamente nada, pero el VAR te pone en evidencia que acertaste o tienes que rectificar, en el caso de los árbitros.
Hay países en el que el VAR
van a no sancionar a lo del VAR que se equivocan también,
como pero hay árbitros. Lugares como México en los que el VAR se usa de manera prejuiciada y entonces ahí se pierde total. Por eso yo digo, si en México quitas el VAR no pasa nada, absolutamente nada. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
La final
enseguida.
De la Copa Esto América, es Raza la que le pita en Argentina, es increíble, increíble.
Regresamos a Raza Deportiva. Vamos a escuchar un uno a uno, un tet a tet con el Pollo Briseño, ya para que terminen los porque luego los Chivar hermanos se sienten lastimados por el hecho de haberle dado tanto espacio a las Águilas del América en un partido intrascendente, más allá de que alguien en esta mesa o algunos digan que será la catarsis, el punto de partida, el punto de quiebra, el parámetro entre la MLS y el fútbol mexicano. A ver, vamos a escuchar a el Pollo Briseño, el hombre de los extremos en el festejo en el fútbol mexicano.
¿Qué significa Tomás Boy en tu carrera?
Tomás Boy significa dos etapas de mi vida. Una que estuve en Atlas con él, que fue la persona que me dio más confianza para estar en el equipo, que me inició de titular, que me puso a jugar, y la verdad que estoy muy agradecido con él. Y ahora en esta nueva etapa que él me dio la anuencia para que viniera, que él está ahorita con nosotros trabajando, la verdad que es un entrenador está marcando mi carrera futbolística, ¿no?
¿Qué tan lejos está la Liga MX de competir con la Liga Portuguesa? Tomando en cuenta que tal vez no está catalogada como las top de Europa, pero tú el nivel futbolístico, ¿cómo lo ves entre una y otra?
Pues yo creo que es mucho mejor, un poco más competitivo el de la Liga Mexicana, porque todos los equipos tienen grandes plantillas. En Europa, en Portugal no, en Portugal solo hay 3 o 4 que tienen grandes plantillas.
¿Tú sueñas con volver a Europa, con que a lo mejor la circunstancia sea diferente y que algún club pueda venir y buscarte y pagar los millones de dólares para llevarse al Pollo Briseño, o tú ya consideras que ese sueño de ir ya lo cumpliste y prefieres hacer carrera larga en México?
Mira, no me quita el sueño de ya ir a Europa, porque ya lo viví. A lo mejor no lo viví en el, allá le dicen patamar, se llama patamar en portugués, en la élite mundial, no la viví ahí, no viví Champions. Claro que me gustaría jugarlo, claro que me gustaría estar allá, pero tampoco me quita el sueño. como te digo y te repito, a lo mejor el élite mundial, claro que me encantaría. Pero ir a, ahora sí que, entre comillas, un equipo más o menos así, mil veces México. Y más aquí en Chivas, como lo había dicho, quiero hacer una larga carrera aquí en Chivas y consolidarme como un referente, pero pues es paso a paso.
Bueno, no. Y el Pollo Briseño es uno de los damnificados del Tuca, ¿no? Uno de los damnificados por el Poncio Pilatos del fútbol mexicano, perdón, por el Herodes del fútbol mexicano, que todo chiquillo que llega a Tigres, pues lo cepilla, lo rasura, lo aniquila.
No, pero la razón es lógica. Es una cosa jugar en el Famalicão de Portugal y otra cosa es jugar en Chivas de Guadalajara. Además, no le pagan en Famalicão para, pues estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Lo que él gana en este momento en el fútbol de México, y es un buen jugador. Entonces, volver a la élite, yo creo que le va a costar bastante.
Claro. Lo que dijo Rafa del Tuca, es verdad. Yo creo que si alguien el Tuca perjudicó, poniéndolo en el momento que pedía pista, fue al Pollo Briseño. Desde hace rato que tiene las condiciones que hoy está demostrando y las que demostró también en Portugal. Ahora, de la élite está muy lejos. De los equipos que van a pelear por Champions, no jugó ni creo que jugará el Pollo Briseño.
El Pollo Briseño tiene un futuro, el Pollo Briseño en el horizonte lo tiene muy marcado el paso a paso que debe seguir. Uno, consolidarse en Chivas. Dos, tratar de que el Guadalajara de verdad se convierta en el equipo importante que a él lo convierta en un símbolo. Tercero, acercarse a la selección mexicana. Consolidarse en la selección mexicana en los tiempos en que se está buscando con desesperación al heredero de Héctor Moreno, porque después de este pasaje por la garrafa de la Algarrafa, pues tendrá que ir, prácticamente irse despidiendo de cualquier liderazgo en selección nacional y no aparece nadie en el horizonte. Entonces, el Pollo Briseño, me imagino que alguien entiende que seguir pensando en Europa sería una necedad, que lo único que le queda por delante es asentarse en Chivas, asentarse en selección nacional, convertirse en jugador útil a la selección nacional y a partir de ahí elegir vivir los mejores momentos de su vida. Digo, Europa ya solamente lo tendrá al alcance de la mano con algún buen crucero que encuentre por ahí en promoción. Sí, de otra manera, el Pollo no vuelve.
El estancamiento que pudo tener en algún momento en la Liga Mexicana por no jugar por el Tuca o por pasar por equipos que tenían menos pretensiones, creo que eso terminó modificándose en su pasaje por Europa. Tiene que haber evolucionado sin duda en un equipo que sufría muchísimo y donde tenía que defender un montón y donde estuvo varias veces en el equipo ideal de la Liga. Y la selección, en la larga, no le va a quedar grande al Pollo.
Pero fíjese que es curioso, Rafa. Los dos refuerzos de la zona central del equipo de Guadalajara, ambos llegaron de Europa, no de los mejores equipos, pero estuvieron allá, maduraron allá, aprendieron.
Ya se lo dije, fueron compras de desesperación de dos desesperados.
Por eso le digo, pero aprendieron, yo creo que aprendieron, y creo que el sentimiento de haber actuado allí les da, no, yo no voy a decir que un pasaporte por el libre
trabajo táctico de toda una temporada,
pero
¿qué aprendieron?
Exacto, algo
el trabajo táctico de toda la temporada, la ubicación
de la cancha. Dime qué aprendieron. ¿Contra quién jugó Alanis? Como el mismo para haber Osvaldo, aprendido,
no, pero mire lo que le voy a decir. Y esto de Osvaldo
Alanis
no es mío.
¿Contra quién pudo haber jugado el pollo Briseño para haber aprendido?
La segunda, hombre, no me venga con historia.
No, perdón.
Es muy competitiva.
A ver, escúchame, Oscar, pregunta. ¿Me vas a decir que los técnicos de la segunda división de España o de equipos mediocres en Portugal están más actualizados del fútbol mundial que lo que pueden estar muchos de los técnicos?
Le voy a contestar.
No me vengas con esas mentiras.
Le voy a contestar palabra de Osvaldo Alanís. Palabra de Osvaldo Alanís, no mía. Se trabaja muy diferente y mejor. Son palabras de Osvaldo Alanís.
¿Y qué querías que te dijera Alanís? ¿Y qué querías que te dijera Alanís? Anda recogiendo, anda limosneando conceptos. Te escucho, Oscar Restrepo.
Si yo vengo a ir al supermercado en España hace 3 semanas, yo fui al supermercado en España, no vi cómo
se... Dele, profe. Yo
le digo una cosa.
Y le voy a comprar mejores facturas allá.
Me voy a tomar el tiempo de contarle a usted a dónde fui, ni menos. Siga, profe.
Hay competencia,
Y eso te hace mejor.
No, pero uno ve cómo trabajan, Esa es la realidad.
Señor Ramos,
ay,
por
Dios
favor.
Mío.
Se le hizo tarde.
Vamos a la
hay
pausa.
Hay competencia en la Copa del Rey, de segunda, tercera, claro, cuarta y primera. Y ahí se aprende, porque vas a competir con los equipos de primera. y con los equipos de segunda vas evolucionando. Claro que hay más nivel. Por supuesto que hay más nivel. A ver. La Copa MX es pero 100 veces menos que la Copa del Rey.
Oscar, se meta con la Copa
para decirte.
MX.
Oscar, Alanis acaba de tener en cada uno de los dos partidos salidas en falso de despeje de un portero.
Bueno,
no me vengas con tonterías. Los dos no me vengan con tonterías. El programa con semejantes sandeces de parte de los
dos. Todos los jugadores de Maguire,
qué vergüenza escucharlos hoy.
Aquí termina el podcast de Raza Deportiva. No te pierdas lo mejor del deporte a través de ESPNDeportes.com.